Damos la bienvenida a los amigos que de nuevo están aquí con nosotros en Aguas Vivas. Gracias por habernos sintonizado hoy. Vivimos en un mundo muy complejo. Complejo en el sentido, por ejemplo, pensando en la marea. Creo que son cada 6 horas y 40 minutos que la marea sube o baja. La marea está controlada por la luna. Pensamos en las estaciones del año. Pensamos en la posición exacta de la Tierra, del Sol. Pensamos en las flores. Pensamos en el cuerpo humano. Pensamos en el mundo animal. Un verano yo vi un ave y este ave vuela desde las fuentes del Nilo ahí en África a Alemania y pasa el verano en Alemania. Cuando está en Alemania, las crías nacen y luego los adultos vuelven a las fuentes del Nilo. Las crías se quedan más tiempo en Alemania para crecer, para que puedan afrontar un viaje tan largo. Cuando las crías hacen el viaje de Alemania a las fuentes del Nilo y miles de kilómetros de distancia allí en África, no tienen guía. Nunca han estado allí. Nunca han volado allí. Pero saben llegar. Y año tras año las crías llegan allí a las fuentes del Nilo. Los adultos vuelven para Alemania en el verano. Las crías nacen. Las crías vuelven allí. Sin jamás haber estado allí. ¿Cómo saben llegar? Hay un arquitecto de este mundo. Hay uno que hizo este mundo. Un mundo tan complejo. Un mundo tan glorioso en el sentido de cómo funciona y cómo es este mundo. Podemos pensar en la corriente allí del Caribe yendo hacia Inglaterra. Si no fuera por la corriente de las aguas cálidas del Caribe, Inglaterra sería, y el norte de Europa, un bloque de hielo. Podemos pensar en la formación de vuelo de estos gansos muy grandes en Norteamérica. En el otoño salen de Canadá, yendo a Texas, yendo a Florida para pasar allí el invierno. Vuelan en una formación como una V. Vuelan en la formación de las alas de un avión y los científicos han descubierto que es la manera más exacta para poder volar. En esta formación pueden volar un 70% más que si estaban solos. ¿Producto de la casualidad? No, hay una mente que ha creado a estos gansos. Una mente que ha planeado este mundo. Una mente que ha hecho este mundo. Pensamos en las mariposas. Allí en México que van a Michigan en el norte en el verano. Pasan allí el verano y luego vuelven allí al mismo sitio. ¿Qué cosa? Pensamos en los salmones que en el Pacífico. O nacen más bien en los ríos al lado del Pacífico, en el noroeste de Estados Unidos y Canadá. Luego, después de nacer, van allí al mar, pasan 4 o 5 años allí en el mar y luego vuelven exactamente al sitio donde nacieron. ¡Qué exactitud! Al mismo sitio donde nacieron para poner sus huevos allí. Y luego el proceso continúa. ¡Qué complejo es este mundo! ¡Qué maravilloso es este mundo! Pensando en el mundo animal, pensando en el cuerpo humano. Tan complejo, y los científicos desconocen muchos aspectos del cuerpo humano. La manera de funcionar la mente humana. Yo tengo 59 años, yo puedo acordar cosas que sucedieron cuando yo tenía 5 años. Y miles de cosas han sucedido en mi vida. Y puedo recordar miles de cosas en mi mente. Y en tu mente también. El ojo humano, el oído humano. Este mundo no es el producto de la casualidad. Es un mundo que Dios ha hecho. Hay un arquitecto. Dios ha hecho este mundo. Yo sé que hoy en día es de moda pasar de Dios. Yo sé que es de moda burlarse de Dios, pasar de sus cosas, pero esto no es nada nuevo. Han hecho esto en siglos pasados y en la Biblia Pedro nos dice, y leemos, que en los últimos días vendrán los burladores con su sarcasmo. Pero estos burladores y tú y yo también vamos a morirnos un día. Y si esos burladores están equivocados, van a pasar por toda una eternidad y sufrir las consecuencias. Hace poco cayó un avión yendo de Brasil a París. Desapareció del mapa. Creo que pensaban que un rayo le dio. Lo único ahora que importa es el destino de esta gente. El destino de esta gente. ¿Cuál será tu destino? En el fondo de tu ser, tú sabes que Dios existe. En el fondo de tu ser, en tu fuero interno, tú sabes que este mundo no es el producto de la casualidad. Hay una mente inteligente que ha hecho este mundo, que ha planeado este mundo. Dios ha hecho este mundo. Dios tiene interés en ti. Dios te ama a ti. Dios te busca a ti. Y Jesús nos contó una historia acerca de unos hombres que fueron invitados a una cena. Y vamos a leerlo y luego vamos a analizar y pensar un poco en esto. Jesús estaba sentado con unas personas a la mesa y un hombre dijo: Bienaventurado todo el que coma pan en el reino de Dios. Pero Jesús le dijo: Cierto hombre dio una gran cena e invitó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los que habían sido invitados antes, habían dado a entender que iban a ir. Y luego dice aquí: Venid, porque ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero le dijo: He comprado un terreno y necesito ir a verlo. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. También otro dijo: Me he casado y por eso no puedo ir. Cuando el siervo regresó, informó de todo esto a su señor. Entonces, enojado, el dueño de la casa dijo a su siervo: Sal enseguida por las calles y callejones de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los ciegos y los cojos. Y el siervo dijo: Señor, se ha hecho lo que ordenaste, y todavía hay lugar. Entonces el señor dijo al siervo: Sal a los caminos y por los cercados, y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados probará mi cena. Jesús está hablándonos aquí, y es muy importante lo que Él nos dice. ¿Qué propósito tiene Él en decirnos esto? A principios del siglo XX había un barco enorme que acababan de construir, el Titanic. Seguramente has oído de este barco. Algunos decían que justo después de terminar la construcción del barco, que ni Dios mismo podría hundirlo. En el primer viaje, yendo de Inglaterra a Nueva York, sabemos lo que pasó. Chocó contra un iceberg, un bloque de hielo, y fue a pique. Pero aquella misma noche, antes del accidente, el oficial de la radio recibió un aviso de otro barco en la zona, avisando del peligro de bloques de hielo en esta zona. Cuando recibió el mensaje, no le hizo caso. Lo archivó y ni avisó al capitán. Unas horas después sabemos qué pasó. 1,500 personas murieron. Quizá podían haber salvado sus vidas si no hubieran ignorado el aviso.
Ignorar el aviso costó la vida de 1,500 personas y el hundimiento del barco. Ignorar los avisos de Dios, los avisos de Jesús, nos costará eternamente en el infierno. Con esta historia de la cena, estas personas habían sido invitadas y esta gente empezó a poner excusas. ¿Qué dijo el primer invitado? Había sido invitado previamente y luego salió el siervo para decirle después que todo estaba listo. ¿Qué dijo él? El primero dijo lo siguiente: he comprado un terreno y necesito ir a verlo. Te ruego que me excuses. Se excusa diciendo que tiene que ir a ver su terreno, su campo. Si acababa de comprar un campo, ¿no ha ido a verlo antes? ¿Quién compra un campo sin verlo antes? Normalmente cuando compramos una casa o una parcela, vamos varias veces para verlo. Llevamos a los familiares, a los amigos para verlo. Es una cena. ¿Cómo va a ver el campo de noche? No hay luces potentes como hay hoy en día. ¿No podía ir para verlo el día siguiente por la mañana? Son excusas, excusas tontas. Él no quiere decir al hombre que no quiere ir, pero pone excusas porque tiene otras cosas más importantes. No tiene mucho interés en la persona que le había invitado en su cena, en estar con él, en esta invitación. No le dio importancia. Para él no era importante. ¿Qué dijo el segundo? He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. ¿Quién compra bueyes sin probarlos antes? Mi abuelo tenía bueyes y seguramente no era tan tonto de comprarlos sin probarlos antes. ¿Quién puede probar bueyes de noche? ¿Cómo va a arar con los bueyes cuando no hay luz? ¿Por qué no podía arar con ellos el día siguiente al salir el sol? Es una excusa. Es una excusa tonta. Él tampoco quiere decir al hombre que no quiere ir, pero pone excusas porque tiene otras cosas más importantes. Él tampoco tiene interés en la persona que invitó ni en su cena. Y luego tenemos el tercero aquí. Él dijo: me he casado y por eso no puedo ir. ¿No podía haber llevado a su mujer? Se ve aquí que el hombre de la cena tenía mucho interés en que fuera. Aunque fuera a la cena sin su mujer, ¿no estaría ella en casa a la hora de terminar? Es una excusa tonta. En el fondo no tiene mucho interés en ir. Hay cosas más importantes para él. Hoy en día la gente sigue poniendo excusas. Mucha gente dice Dios no existe, pero en el fondo ellos saben que este mundo no es el producto del azar. Dios hizo este mundo. Otra gente pone la excusa de que los demás no creen. Y luego, por lo tanto, yo sigo a la multitud. Es otra excusa. Tú sabes en el fondo que Dios existe. Tú sabes que después de la muerte hay el más allá. Tú sabes que este mundo y tu ser no es el producto de la suerte. Dios te hizo. Sea cual sea la excusa, Jesús dijo después: estos hombres que fueron invitados no probarán mi cena. No probarán mi cena. Dios está preparando, digamos, una cena. Está preparando un lugar en la gloria para los suyos. Dios está preparando la eternidad para los suyos. Dios está invitándote. Dios está llamándote. Jesús pone este ejemplo de la cena para hacernos entender una verdad espiritual mucho más profunda.
Dios está ofreciéndonos el perdón de nuestros pecados. Dios está ofreciéndonos una relación con Él. Dios está ofreciéndonos la seguridad de nuestro destino eterno. Dios está ofreciéndonos un lugar en la eternidad en su presencia, en su hogar. Un día de invierno en Irlanda, el autobús llegó a una mina en las afueras de un pueblecito para llevar a los mineros a casa. Los mineros estaban cansados y hambrientos y tenían ganas de ir a casa. El conductor estaba nervioso porque hacía mal tiempo. Había hielo en la carretera y él tenía que bajar la montaña para llevar a los mineros al pueblo. Al empezar la bajada hacia el pueblo, el conductor iba con mucho cuidado. Él estaba pensando en un sitio específico en el camino donde, en un lado, la carretera había llegado al lado de un precipicio peligroso. En el otro lado de la carretera llegaban las rocas de la montaña, justo allí al camino. Al pasar por esta zona tenía que ir con mucho cuidado. Una equivocación podría significar la muerte para él y los mineros. El autobús seguía bajando. El conductor llegó a una curva, esta misma curva peligrosa. Y con el hielo en el camino y cuando él llegó a la curva, había un niño pequeño allí sentado en la carretera de espaldas a él. Estaba jugando en el hielo y no se percataba del autobús. El conductor sabía que no podía pisar los frenos fuertemente porque el autobús iría por el precipicio y esto significaría una muerte segura para él y para todos los mineros. En vez de pisar los frenos fuertemente y arriesgar la muerte de los mineros, tuvo que atropellar al niño. Unos metros más abajo logró frenar el autobús. El conductor salió disparado del autobús y fue corriendo hacia el niño. El cuerpo del niño estaba allí en el camino sin vida. El conductor lo cogió en sus brazos y cuando los demás mineros llegaron a ver al niño, se dieron cuenta que era el hijo del conductor. Él había sacrificado a su hijo para salvarlos la vida. Este hombre que hizo la cena, él tuvo que gastar. Quizá tuvo que sacrificar para poder invitar a tanta gente. ¿Qué pensaría él de esta gente excusándose? Este ejemplo del niño muerto es lo que hizo Dios cuando sacrificó a su propio hijo para ofrecerte a ti un sitio en su presencia. Mi pecado era una ofensa y Dios no podía pasar por alto mi pecado. Pero Dios sacrificó a su propio hijo en mi lugar. Aquel día el conductor sacrificó a su niño para salvar la vida de los mineros. Seguramente los mineros después, al darse cuenta de lo que había sucedido, estaban muy agradecidos. Muy agradecidos. Si el conductor hubiera ofrecido después, una semana o dos semanas, un mes después, una invitación a los mineros, si un minero hubiera rehusado su invitación, ¿qué pensaría? ¿Qué hubiera pensado el conductor? Poniendo excusas tontas los mineros para no ir. ¿Qué pensaría Dios después de haber sacrificado a su hijo en una cruz? Para que pudieras estar allí en su cena, para ofrecerte allí un lugar en su mesa. ¿Qué pensaría Dios? Jesús dijo, jamás comerán de mi cena estos hombres que han sido invitados, pero que pusieron después sus excusas. Eran excusas tontas. porque no querían ir. Tenían otras cosas más importantes. Amigo, no hay ninguna invitación más importante que esta, porque Dios está invitando. Dios está llamando. Dios ha pagado un precio terrible para que pudiéramos estar allí. Sacrificó a su Hijo para que fuera posible poder ir nosotros a la gloria. Cristo cargó con nuestros dolores. Cristo sufrió nuestra muerte. Cristo fue castigado en nuestro lugar. Y Dios está llamando. Él ha pagado un precio terrible para poder invitarte a ti. Mis pecados tenían que ser castigados, pero Dios en su amor los puso sobre su Hijo para ofrecernos perdón y salvación, un lugar a su mesa allí en la gloria. ¿Qué excusa estás poniendo tú? ¿Son excusas? En el fondo tú sabes que Dios existe. En el fondo tú sabes que este mundo no es el producto de la suerte. Tiene su creador, tiene su hacedor. Y este hacedor te ama a ti. Y Jesús puso este ejemplo cuando estuvo aquí en este mundo para hacernos ver el peligro de poner nuestras excusas. El peligro de dejar que otras cosas se interpongan y nos desvíen de Dios. Este avión que cayó ahí en el Atlántico, partiendo de Brasil, la cuestión ahora es, ¿dónde está esta gente? ¿Dónde está esta gente? Esta gente está en la eternidad, pero ¿dónde? ¿En el sitio glorioso y precioso o en el otro sitio de la desgracia? Dios te ama a ti. Jesús puso este ejemplo para hacerte entender la importancia de recibir la invitación, de responder a Él, de no poner excusas, de no intentar escondernos detrás de las excusas de esta sociedad. Dios te llama, responde a Él. Alguien diría, ¿cómo puedo responder? Puedes confesarle allí donde estés tus pecados. Puedes decir a Dios allí donde estés, Señor, yo dejo mi pecado. Gracias por Jesús, quien murió por mí en una cruz, quien resucitó, quien vive hoy. Y yo me entrego a ti. Yo acepto tu invitación. Yo pongo mi vida, Señor, en tus manos. Perdona mis pecados, sálvame tú. Jesús, sé tú mi Señor y mi Salvador. Yo quiero estar en tu mesa un día, en esta gran cena donde tú has invitado. Yo acepto hoy la invitación. Yo confieso hoy mi pecado. Y hoy yo dejo mi pecado y mi propio camino. Y me vuelvo a ti. Y Dios te recibirá si tú vuelves a Él de corazón. Dios te ama.
Okay. salvó.